Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Tenemos un escritor, un autor en nuestros estudios, se llama Carlos Busquet. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Y bueno, un saludo para la atenta radio audiencia.
Por favor, la radio audiencia.
La radio platea.
Que sí, tiene dos libros. No sé si decir solamente. ¿Cabe sí. o no? ¿Por qué?
Y porque es poco, no me dio para más. Para mí es mucho, pero.
Es un montón hacer dos libros.
Es un montón armar dos libros, sí. Aparte, porque tengo la idea de que. Para justificar la existencia, el libro tiene que aportar algo nuevo. No digo algo revolucionario, nada, pero algo único, algo que justifique su existencia, digamos. Porque claro. Le estás pidiendo mínimo 2-3 horas de su vida a una persona, entonces... Sí.
Capi, los que hacen 2-3 horas en vivo todos los días también le piden 2-3 horas. El programa de Diego Díaz, por decirte, o Intratable, te pide 3 horas por día también. Y no tiene la pretensión de,
me
de dejarte.
Ahora
algo.
Me voy muy mal.
No, que la competencia con el mundo audiovisual es.
Me voy muy mal.
Van a empezar a sacar libros a los gritos.
Claro, tenés razón. Mi
uno
relación,
por día. Tres horas por día tenés que dar.
La relación costo-beneficio me perjudica mucho, mucho.
Bueno,
mucho.
Un primer libro que a mí me había gustado mucho se llama Bajo este sol tremendo. Que tuvo su película.
Sí, señor.
Se llama El otro hermano, que no la vi, la película.
Bien.
¿Hice bien?
Sí, no es mala. No es mala en sus...
Pero es raro que agarren tu texto, si bien se lo habrás soltado vos.
Sí, sí. Sí, la evaluación final que hice fue que compraste una suprema napolitana con papas fritas
sí.
y le sacaste el queso, la salsa, las papas fritas, el ajo y el perejil del...
Es difícil la mirada también del autor de la obra original, a menos que participe en la adaptación del guión.
Exacto. No, por eso, desde mi lugar, aparte me encanta, mínimo ya está bueno tener la anécdota, ¿viste? Me arruinaron un libro haciendo la película, ya está bien.
Vale la pena.
Yo la vi la peli, ¿vos sentís que lo arruinaron el libro?
No, que lo arruinaron no. Siento que como una serie de problemas que plantea el guión, que plantea el libro para el guión, ante la dificultad para resolverlo, lo sacaron.
Claro.
Entonces quedó como una cosa que podría...
Un híbrido.
Y claro, viste, podrías, sin imaginación, podrías haberlo escrito perfectamente.
Claro.
A eso me refiero.
Bueno, ese era el libro anterior, Bajo este sol tremendo, y ahora viene a presentarnos Magnetizado, que es ni más ni menos que la vida de un asesino de taxistas.
Sí, sí.
Bueno, en realidad, de taxistas. Asesinó 3.
Asesinó 4.
4 taxistas.
Exactamente. Fue un evento que tuvo alguna repercusión en el año 82, porque esto pasó en septiembre, octubre del 82, y bueno, fue sepultado por las cosas de la dictadura, el final de la guerra, la caída de la dictadura. Para darte un ejemplo, cuando a él lo atrapan, salta el caso DuPont. Día que él cae en cana, asesinan al publicista DuPont, que es uno de los grandes crímenes de interna de la dictadura. Y bueno, a partir de ahí todo fue cayendo y fue todo infinitamente más siniestro que...
El asesino de los taxistas, Raúl Melonio, apareció como una historia más. ¿Por qué a vos te cautivó y te llevó a entrevistarte con él? ¿Cuántas veces te entrevistaste con él?
Y un montón, estuvimos como un año y pico, fue un trabajo autorizado por el juzgado. Y estuvimos como un año y pico
encontrándote periódicamente.
Sí, cada 15 días iba y...
¿Tenés una relación con él, un vínculo?
Sí.
¿Te llega a
digo, me molesta estar en esta cosa de, mi amigo Ricardo, ¿viste? Por una cuestión de respeto hacia él, lo digo.
Ah.
Pero sí, tengo una relación y es un tipo que te despierta una...
¿Sentís cariño por él o empatía o podés entenderlo?
Hay algo de la desubicación en el mundo que está muy bien en él.
¿Qué vendría a ser su desubicación en el mundo? Para entrarle ya un poco al personaje y tratar de describirlo.
Esa cosa del mundo como algo que en él está metido en el mundo, pero hay una distancia de él con el mundo también.
Él no es parte del mundo.
Hay una cosa, él cuenta mucho vivir en un mundo de fantasía, como su educación en la entrada al mundo. Es un tipo que desde el comienzo tuvo enormes dificultades sociales, hay algún diagnóstico nebuloso de que pudo haber sido autista en la infancia, ahora también, digamos, pero...
En ese momento sin diagnosticar.
Sin diagnóstico, nada, nunca fue un médico. Entonces, él se escapaba de la escuela y caminaba horas y y eso es una costumbre que siguió teniendo hasta grande.
Y caminaba horas a veces dando vueltas a la
dando
misma manzana.
Dando vueltas a la misma manzana, por ejemplo.
Ok, sí. Y esto que contás de estar en
y
este
mientras
mundo...
mientras hacía eso, perdiéndose en aventuras mentales, que tenían que ver con, por ejemplo, la gente de nuestra edad, las revistas del Tony, D'Artagnan, Fantasía, sí. Él reconstruía esas historietas en la cabeza, protagonizándolas.
Las protagonizaba y les daba otras historias.
Y en general resolvía como problemas de él en el otro mundo, cosa que hacemos todos también, ¿entendés? Claro. Es una cosa muy particular. Hay una película de Belmondo de eso, que soluciona sus problemas escribiendo. Y sí, digamos, no es un mecanismo tan extraño.
Claro.
Y bueno, entonces siempre como una cosa, él mismo lo dice, mi situación en el mundo es como que estoy en una habitación, en una fiesta, y yo estoy en un rincón oscuro mirando al resto de la gente.
Está fuera del mundo.
Claro, esa es su explicación, y algunos diagnósticos que leí que tuvo
son tremendos,
hablan de parafrenia, ¿no? Que es como estar acá pero con la cabeza en otro lado.
Eso también lo dice muy bien él, porque los psiquiatras lo dicen como un problema, y dicen no es un diagnóstico benigno tampoco, si bien no es un esquizofrénico completo, digamos, sino que como la parafrenia sería como... en un punto, una cosa que es delirante en un punto, solamente, el resto de la vida está ordenada. Y Ricardo lo cuenta como la capacidad.
Para él es una virtud.
A mí me diagnosticaron parafrenia, que es la capacidad de estar en este mundo y en otro a la vez.
Sí. ¿Cómo fue el proceso de conocerlo? Porque venías investigando, seguramente, ya habías decidido escribir el libro, ¿o era una etapa previa
No, el caso de Ricardo, lo primero... lo busqué en internet después de conocerlo.
¿Cómo lo conociste?
Ricardo tuvo una evolución. Cuando yo lo conozco, Ricardo lleva 10 años sin medicación psiquiátrica.
O sea, estamos hablando de una persona que asesinó a taxistas,
fue detenido.
Fue preso, fue al Borda, antes o después del Borda.
Fue después del Borda, que entró a Prisma, que es una instalación que está en el penal de Ezeiza. Ajá. Que es una cosa innovadora y la verdad que está muy bien, porque por primera, digamos, por lo que cuenta Ricardo, por ejemplo, lo que fue la unidad 20 del Borda era una cosa en la que los presos con algún problema psiquiátrico caían ahí y era como una especie de tumba definitiva en la que
nadie sale.
Un agujero negro.
Exacto, nadie sale y no te iban a rescatar de ninguna manera. Y no había ninguna preocupación por el tratamiento. Acá en Prisma, esto me ha tocado verlo, he presenciado algunos cambios de guardia mientras lo esperaba Ricardo, hay un grupo de gente que está preocupada por la gente. Eso es muy impresionante. Comparado con la total indiferencia que cuenta Ricardo, por decir lo mínimo, cuando no es un maltrato absoluto, acá hay como un cuidado y una atención a ver qué le pasa a la gente. La verdad que es un lugar que fue una sorpresa agradable, dentro de lo desagradable que es cualquier instalación penitenciaria, digamos, ¿no?
No, de lo sórdido, de lo duro, de lo triste, de lo trágico.
No es un jardín de infantes, pero dentro de lo que hay es una cosa que se podría decir benévola o dentro de lo que uno pensaría que hay que hacer.
Claro, es Carlos Busquet, el escritor, que nos está contando cómo dio con esta historia, Magnetizado se llama.
Exacto, bueno.
¿El libro te llamaba la atención? ¿Venías con el asesino de taxistas en la cabeza de antes?
No, resulta que dentro de este marco a Ricardo se le propone, como él tenía esta historia con un montón de huecos y desórdenes y esta cosa de no saber si lo que recuerda es algo que recuerda en serio o es algo que le pasó en el otro mundo y él lo toma como un recuerdo real, etcétera. Entonces, en este marco de estabilización de su persona, se le propuso que escribiera su historia a los fines de ordenarla. Él dijo que había tenido problemas por escribir, una cosa que no viene al caso ahora, entonces dijo, si me traen a alguien con quien hablar, lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, conozco gente del equipo tratante, le acercó Bajo este sol, tuvimos una primera charla y en principio fue la curiosidad de quién era él.
¿Leyó tu libro anterior?
Sí. ¿Eh? En principio, la curiosidad de la persona ante la que estaba hablando, ¿viste?
Claro.
Yo había hecho un programa de radio en la época que casi no había internet. Yo produje un programa que se llamaba Vidas Ejemplares, que era todo de asesinos en serie y lo producía con libros. O sea,
Se llamaba Vidas Ejemplares,
eran asesinos en serie y otros chalados. Y Me interesó siempre esa cosa, viste, de la desubicación con respecto a la matriz social, un asesino en serie que está ahí, está cerca, está, parece que es uno y es otra cosa completa.
Sí, sí.
Y entonces desde ese interés que se me había apagado un poco con un libro muy bueno que leí de Colin Wilson, bueno, fue encontrarme con una persona cercana, es mucho menos exótica, digamos, que los asesinos en serie que nos podemos imaginar, pero era estar frente a una persona real.
Claro.
Entonces primero fue la curiosidad. Y después a medida que fui conociendo la historia, pues no la conocía, te digo, la única cosa que había en internet sobre él era un fallo de la Corte Suprema negándole un pedido de algún beneficio.
Claro.
Y una notita en La Nación del año 2006 donde recopilaban la información de prensa de la época que es incompleta. Por ejemplo, en los diarios salió que él había matado a 3 personas y fueron 4 en realidad, pero eso ya se descubrió después y cuando no estaba el tema en los diarios.
Y de hecho él mata 3 personas en capital y una en provincia, por lo cual su sentencia es distinta
es
según
dividida.
La jurisdicción.
No, eso es increíble.
Eso es increíble, sí. La justicia de provincia lo declara sano, digamos.
Imputable.
Imputable, y la de capital inimputable. Que tampoco,
y mirá que increíble. No es tan común declararle que alguien sea inimputable, porque todos
buscan ese
todos
lugar.
Buscan
pero
esa figura legal.
Pero esa vos sabés que también, esa Ricardo me la cuenta como que la gente se queja de que alguien busca la inimputabilidad como que es un súper beneficio, cuando en realidad estás hasta las manos con la inimputabilidad porque no hay ni siquiera...
Pero es un lugar peor.
Exacto, y por otra parte, no hay ninguna regla que te proteja, porque si vos sos imputable, claro, y te dan 15 años, cumplís los 15 años y te vas.
Uh-huh. ¿Y si inclusive antes también.
¿Si sos inimputable?
Y si sos inimputable con una medida de seguridad...
Sos peligroso para siempre.
Sos peligroso hasta que le parezca el cuerpo médico.
Ok, lo que tal vez la trampa está en la palabra, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, digamos...
Voy a mirar con otros ojos los conflictos y
también,
el tema de...
Yo también,
¿sí? Y por ejemplo, verdad, y sigue por toda tu vida inimputable.
Y por ejemplo, el tirador de Belgrano que está ahí...
Sí.
También mucha gente se quejó de la inimputabilidad, qué sé yo. Ese chico va a estar ahí un montón de años. Y probablemente
está detenido.
Sí, sí, pero de vuelta ahí está el tema moral. Claro. Si es un enfermo psiquiátrico.
Claro.
Es otra cosa. Cuando te declaran la inimputabilidad, te dicen a salvo tu buen nombre y honor, a cuidado del servicio penitenciario hasta que desaparezca tu peligrosidad. O sea, no hay una condena moral.
Por vida, claro.
Legalmente la condena no es moral. Pero uh-huh. El tema es que estás hasta que a alguien se le ocurra o a alguien ponga una plata, ¿viste cómo es todo?
¿Pero quién va a soltar un inimputable?
Y justamente muy poca gente.
Tiene que ponerse y soltarlo y hacerse cargo
y poner
de que
una
soltó,
firma de sí. Que soltó a esta persona sí. Que tenía una medida de seguridad,
claro.
Efectivamente.
Y esta persona está hace más de 30 años.
35.
35, sí. Y en la cárcel nunca agredió a nadie, nunca mató
nunca.
A nadie.
No, no, no. Él tuvo como una educación de preso
bueno,
común.
Está ahí porque mató a 4.
Claro, está bien, ¿no? Pero puede reincidir.
Con una frialdad.
Está en un ambiente muy violento donde se pueden dar.
Sí, claro.
Exactamente.
Claro.
¿Sí? Y se ha portado bien dentro del marco. Lo que pasa es que también hay toda una historia de estabilización. Y él tiene una educación de preso malo durante los primeros años que pasa en Caseros y en Devoto. Ahí le enseñan cosas que tienen que ver con ser un preso a cadena perpetua. Entonces hay una serie de anécdotas de cárcel que no puse porque no era el tiro del libro, pero él tiene toda una educación de que el tipo que está a cadena perpetua tiene que estar en la primera línea en los motines, todo un sistema de reglas de supervivencia y de respeto carcelario.
Bueno, el libro es Magnetizado, se llama, y tiene un porqué adentro. La historia es hipnótica, este asesino de taxistas, pero a mí me llama mucho la atención y quiero saber cómo fue encontrarte con esto, la motivación o la falta de motivación. Están acostumbrados a la psicosis de uno, la esquizofrenia de otro, las ganas de venganza de otro. Este no tiene un motivo, no. Ni un porqué. Ni iba pensando en nada cuando los mató, fui pensando boludeces, lo maté y no sentí nada, no me pasó nada, no es que pasé del otro lado, ni le dé un vuelo místico. Quiero saber si vos encontraste los por qué el tipo mataba.
No, no hay una matemática. Justamente parte del entretenimiento del libro es que por eso dejé solo el discurso de él y un par de entrevistas más al juez que lo detuvo y a una psiquiatra que lo trató, como para darle un marco. Pero por eso dejé tan textuales lo más posible las palabras de él, como para ir dejando tendidas ahí las pistas posibles. Pero vos, haciendo cualquier tipo de vinculación entre las pistas posibles, no llegás a los asesinatos.
¿Y vos qué? Porque las pistas que vos ves, por ahí a mí me lleva tres lecturas verlas. ¿Cuáles crees que son pistas en sus declaraciones?
Y ponele, una fundamental, los tres finales, los tres que están en Mataderos están alrededor de la casa de su infancia, por ejemplo.
Uh-huh. Él se fue a comer al restaurante donde lo conocían donde de toda la vida.
Sí, pero también.
A pedir la suprema napo con fritas.
Sí, sí, señor.
Y el postre.
Mousse de chocolate. De chocolate.
Balcarce.
Pero también es. Pero también es posible que haya ido ahí porque son los lugares que él conocía. Si fuera, como dicen, un perfil autista, sería explicable porque solo anda por los lugares que conoce.
Claro.
No sería una motivación, sino solo una consecuencia de otra enfermedad que tenía.
Sí, y algo que también va en contra de lo que suponíamos, como esto de la imputabilidad o inimputabilidad, es que por no tener motivos para asesinar, se le empeoró la pena.
Se le empeoró la situación. Él dice, si yo hubiera matado para robar, estaba afuera hace 15 años.
Claro. Es increíble.
Es increíble, ¿no?
Es increíble.
Los vericuetos que tienen.
Exactamente.
Y aparte muestran que el sistema carcelario lo perfeccionan o lo critican. Lo que mejor lo hacen son los que están presos.
Y
los que más entienden las injusticias.
Y él guarda que él también tiene hasta una especie de comprensión del sistema carcelario. Vos viste en un momento.
Superior,
que,
si sabe dónde va a meter a cada uno.
Claro. No, pero aparte te dice. Cuando cuenta, no sé, un motín que estaban todos drogados en la cárcel y se arma como una especie de masacre, que la policía, una masacre en Devoto, digamos, fue medio famosa, que la policía los deja todos matándose entre ellos sin entrar. Y él no te dice estos hijos de puta, te dice, no, tienen razón, hay un montón de tipos con cadena perpetua, drogados, dice, esperan a que pase la bronca y después entran. Digamos, él tampoco es que está con un dedo acusador, es como que entiende una lógica, está inmerso en una lógica y la entiende y si bien no la comparte o no la quiere, porque también habla de que tiene su distancia, pero está inmerso en esa lógica, la entiende y funciona.
Es rarísimo. Sí. Otra de las cosas que suceden también con esa lógica particular que tiene es que en un momento vuelve a la escena del crimen. ¿Y por qué lo hace?
Y le hacen una nota en un programa de tele.
Estaba la tele, le preguntan si él sabía algo, qué sé yo, y él dice, no, yo no soy de acá.
Y le hicieron una nota al asesino sin saber. Imposible que lo sepa la periodista ni nadie.
Exactamente.
Pero volvió.
Volvió.
Eso pasa mucho en las películas, de que no, el asesino vuelve a la escena del crimen. ¿Es verdad eso?
Y bueno,
volvió.
Está la charla de que él, pero encima es muy lindo cómo lo cuenta, porque te dice, entonces al otro día hago algo que me dicen que es de psicópata. Me dicen que es de psicópata, que voy al lugar del crimen. Bueno, me cuenta esto, la anécdota con la televisión, qué sé yo. Le digo, dice, no me pasaba nada. Pues yo le pregunto, ¿no sentías como algún peligro o algo de estar ahí? No me importa.
Ya ni hablar de remordimiento, culpa.
No, todo eso está.
Ya se sabe que no siente.
Que no, porque estaba como en. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿esa fue la única vez que volviste a un lugar del crimen? A los otros no volvió. Digo, sí, me dice, fue la única vez. ¿Y por qué no volviste? En los otros lugares.
Quedaba lejos.
Y no, me dice, y no habré encontrado nada interesante, ¿se entiende?
Claro.
Digo, ¿y en este qué había de interesante?
Y nada, no, él fue una cosa
se
muy rara. Él
se
va a dormir a una plaza, porque todo esto pasó durante un mes que vivió en la calle, y se va a dormir a una plaza y lo despiertan unos chicos que habían salido de la escuela, que estaban tomando la merienda, y él lo despiertan las conversaciones de los chicos, y se acuerda que el auto lo había dejado a 4 cuadras. Y ahí se va a verlo, pero...
Ya que estoy.
Sí, porque
bueno,
estaba cerca.
También instala de alguna manera la idea de que matar es una posibilidad para todos. Alguna vez vi una película donde alguien, no me acuerdo ya en qué circunstancias, mataba a alguien, y después su vida seguía y hasta te olvidabas que había matado a alguien. ¿Cómo uno podría potencialmente ser un asesino? Esa idea de que todos podemos matar con una enorme facilidad y seguir nuestras vidas.
El libro... Que te digo que cerró mi interés por los asesinos en serie, se llama Killing for Company, Matando por Compañía, y es de un tipo que se llama Colin Wilson. Y habla con Dennis Nielsen, que es un hombre que, un necrófilo, mató 15 homosexuales en los años thatcherianos, no sé bien qué época, y lo meten en cana, y hay toda una... es un tipo muy interesante y muy divertido a la vez. Y a la vez un necrófilo, un tipo, no me acuerdo a qué venía con esto de Nielsen, que habían...
La idea de que matar es muy sencillo, muy a mano, sí, de que está, cualquiera lo
puede
hacer.
Y aparte la irrupción en la cotidianidad, porque Nielsen cuenta una cosa, a él deshacerse de los cadáveres le costaba mucho, era una cosa que no le gustaba nada. Uh-huh. Entonces era una cosa que posponía, y él vivía en un departamento muy chico. Entonces, una de las anécdotas de él es que abre un placard, estaba haciendo justamente una vida, estaba preparándose algo para ir al trabajo, qué sé yo, y abre un placard y le cae una gamba de un tipo que había destrozado hacía una semana y pico, y se le cae la pierna esa encima y él dice, entonces caí un poco en la realidad de mi situación.
Soy un acumulador.
Claro, claro.
Qué locura.
Es muy interesante esa, y en el Nielsen todavía hay toda una serie de pistas que lo ponen en un lugar de clasificación, un necrófilo, tiene toda una perversión alrededor que es descriptible y es explicable. Ricardo entra dentro de un campo que son los crímenes no motivados, que hay una obra de teatro que se llama Las criadas de Jean Genet, que es sobre el doble crimen de las hermanas Papin, que es un crimen paradigmático de esto, que son dos empleadas domésticas que un día vienen las patronas, estamos hablando de comienzos del siglo XX, vienen las patronas, les reprochan que estaba mal planchado una cosa y se apaga la luz. Y las minas agarran unos jarrones y les rompen las cabezas, les arrancan los ojos, las tajean en piernas y manos de una manera atroz.
¿No hay motivación o era odio de clase o qué?
No, había una relación casi maternal con ellas. Fue un instante. Después viene cuando viene la otra gente de la familia, encuentra esa carnicería en el piso y las dos hermanas durmiendo en la habitación de servicio. Y cuando les preguntan por qué, la mayor dice, mi crimen es tan grande, es lo suficientemente grande como para que yo diga lo que es. Es como una cosa que se resuelve solo en el acto.
Sí, y habla por sí solo.
Habla por sí solo.
¿Hiciste esto?
Se cierra.
¿Qué querés que te explique además?
Exacto, se cierra en eso. Y hay una cosa que se llama pasaje al acto, que hay una serie de chistes de sacaste este pasaje al acto, pero guarda que es por Flybondi, ¿viste? No sé. Que es ante una situación, lo que se llama un callejón sin salida subjetivo, que vos en tu sistema de valores no hay para dónde disparar y una presión muy grande, saltás a otro lado.
Pero este sistema de valor, hablamos con Carlos Busquet del libro Magnetizado, un asesino, Ricardo Melonio, ¿no? Asesino sí, de taxistas. No está todo en la infancia, el tipo tuvo dos intentos de suicidio.
Cuatro,
tres,
esa es
cuatro
otra.
Intentos de suicidio, el espiritismo.
La madre espiritista,
él también con él algunas también, creencias.
Santería.
Cuatro intentos de suicidio como cuatro asesinatos que cometió.
Por eso te digo, hay
un al detective.
Es que eso es lo interesante. Hay toda una serie de cosas que medio te lo explican, pero ninguna te lo explica del todo.
Claro.
Y son todas como difusas.
¿Y por esto hiciste el libro ahí en un formato pregunta-respuesta?
Y claro.
¿No quisiste contaminarlo?
Y no había manera de llenar, porque ponele, si el tipo te está ocultando algo que vos sospechás, bueno, tu libro puede ser la historia de vos tratando de que él te diga eso, pero él te cuenta todo. Y lo que falta es, los agujeros son reales de él, de todo el mundo.
Claro, claro. Ahora, perdón, ¿viste la serie Mindhunter?
Sí,
okay,
bueno.
Me imaginé.
Ed Kemper.
Sí.
El Ed Kemper original, que está en YouTube, lo mejor de Mindhunter, es que las palabras de Ed Kemper en Mindhunter son exactas a las de Ed Kemper que lo podés encontrar en YouTube.
Uh-huh.
Si vos pones Ed Kemper en YouTube, incluso en español latino, el tipo arranca diciendo, soy americano, he matado mujeres, soy americano y he caído en la corrupción, he matado mujeres americanas. Bueno, y dice exactamente lo que cuenta en Mindhunter. Toda esa cosa de te puedo matar que se lo dice a alguien.
Sí. Okay. Bueno, yo voy a esa relación, a ese momento. El tipo está ante un asesino serial gigante.
Sí, es enorme. Quiere,
se corta las cadenas, y lo ataca. ¿A vos qué te pasa cuando te parás enfrente de un asesino?
Bueno, justamente, si bien lo que tiene Kemper es que en principio había arrancado las cabezas de sus víctimas y era un tipo de 2 metros que sabe arrancar cabezas con las manos. O sea que
claro. Daba
para tenerle miedo. En el caso de Ricardo, a mí me da la idea de que es un no docente.
¿Te da ternura?
No. ¿Viste un no docente?
Si fuera juez, ¿lo soltás hoy?
Lo tengo monitoreado. pero
tobillera.
Un control psiquiátrico, porque okay. él tuvo, no es que fue una, no fue un brote repentino, esto fue una cosa que venía de años.
Claro.
Y que fue progresando. Entonces no es una pulsión de placer tampoco, porque no es que él está esperando hacer algo. Es, no sé qué fue.
Fue un impulso a algo. Bueno, el libro se llama Magnetizado.
Sí, no, y recomiendo que lo sigan a quien le divierta Twitter. Un mundo de dolor.
Sí, ah, sí. Quiero ir a tu perfil personal. El fanatismo, porque yo te empecé a seguir hace como 10 años, y el fanatismo por las aves, naves de guerra, los aviones,
sí.
¿De dónde viene? ¿De una infancia en Chaco?
En el Chaco, mi viejo era piloto, volé mucho de chico, pero en aviones chiquitos, en aviones entelados, ¿viste? Mi viejo hacía vuelos sanitarios, Cessna 182, aviones de aeroclub. Y por otra parte, es alucinante que las cosas vuelen, ¿entendés? Una cosa que pesa 10 toneladas de fierro y de aluminio, vos la estás llevando de acá a Europa y eso no
con 300 tipos adentro.
Y eso no se desarma la mierda, son 12.000 piezas circulando a una velocidad de la zamputa, el material exigido a unas tensiones que vos no te das una idea, y eso funciona. Amo. Y encima, la calidad de la gente que se sube a esos aviones, la clase de aventuras que llevan, la clase de problemas con los que lidia, son interesantes casi
todos. Son muy interesantes tus retweets, porque van desde fabricantes de armas de guerra y aviones.
Carlos
Díaz. El peruano nazi.
Ah, el peruano.
Es hermoso. El peruano nazi, que es sensacional. ¿Te llegó la cámara de combustión de turbina de Panther? ¿Qué es eso que te compraste?
El F9 Panther, porque me da vergüenza dar taller, ¿viste? Entonces ayudo a amigos míos. Y tengo un amigo que es fanático de los aviones, y fanático y conocedor en serio. Fue el productor de Malvinas, Fuego en el Aire, un documental que salió por History con reconstrucciones de los ataques de la Fuerza Aérea Malvinas, tremendo. Y lo estoy ayudando con un libro sobre, Claudio Meunier se llama, sobre veteranos argentinos que pelearon en la Segunda Guerra.
Ah, mirá.
Sí, hubo toda una...
Ni sabía que existía. ¿No?
Eso es una historia tremenda. Me tocó estar acá en la repatriación de los huesos de uno de estos tipos en el cementerio inglés de acá. Uh-huh. Una ceremonia con unos escoceses tirando tiros al aire. No sabés lo que fue eso. Muy bueno. Bueno, total que lo estoy ayudando.
Muy bueno.
No, porque había pilotos de la RAF y veteranos de Malvinas argentinos cantando los dos himnos y mirándose de reojo. No sabés qué tensa la situación... estamos hablando de hace 2 años.
Claro, claro.
Estaba, no sé, el Tucu Cervera, que es el tipo que casi lo mata a Jeremy Moore el 13 de junio en Malvinas. Estaba el primer...
Es una data militar impresionante. Tu viejo era un piloto militar. Y...
Mi viejo como piloto era civil. Mi viejo era suboficial de comunicaciones. Okay. Y como piloto era civil.
Okay.
Y bueno, iba esto. Y entonces le estoy corrigiendo eso y no me dio para cobrarle. Entonces me dice, bueno, te mando esto. Y me manda la cámara de combustión de la turbina. Un Panther es un avión a reacción, el primer avión a reacción embarcado operativo, digamos, que peleó en la Guerra de Corea y la naval...
¿Para qué lo estás comprando?
Porque lo tengo ahí, ¿entendés?
Exhibirlo.
No es exhibirlo, yo la estoy mirando.
Es una obra.
No, sé que en esa cosa... Porque es la cámara de combustión, o sea, es el corazón de la turbina, es donde explota toda la mierda.
Es el carburador de la turbina.
Es ahí, se está quemando, claro. Entonces, vos decís, loco, acá pasaron toneladas de combustible, capaz esto voló sobre Corea, loco, se estuvo cagando a tiros con un mil.
¿Y dónde pensás ponerla?
En mi habitación, ahí, entonces yo vivo en un monoambiente, así que no hay manera de ponerlo en otro lugar que no sea ahí.
¿Hay lugar? Porque parece grande por la descripción.
No, es más o menos como esto, un poquito más
grande.
¿Como este estudio, sí. Un poco más.
¿Pero vivís en la cámara de combustión?
Yo sí vivo en un monoambiente.
¿Pero lo que te traen es del tamaño de este estudio?
No, te estoy hablando, es un pedazo de fierro así. Es una
tele de tubo de tamaño.
Sí, es el corazón de una turbina, que una turbina de esa época entera mide el largo de esta mesa. Entonces,
2 metros.
Entonces esto es una cosa de 1 metro y pico que está adentro. Y bueno, ya me mandaron la foto de que está empaquetado, y así que durante esta semana viene, y estoy esperando, no sabes, porque quiero ver eso, ¿entendés? Pero, aparte, es un motor Pratt & Whitney, cosas que yo leo de los libros, ¿entendés? A mí, encontrar las cosas, estuve en China, el único lugar al que viajé fue Beijing, y me tocó estar adelante de uno de los 3 U-2 derribados del mundo. cuando lo veo, había unos chinos en ojotas. Si
me vuelve loco este fanatismo.
Chino y ojota es un material.
Sí. En cualquier lado del mundo, inclusive en China, la ojota está full. Y si vos ves Puente de Espigas, que está toda la aventura tipo que se cae en el U2, se cae en uno de los U2, los tres U2 casi provocaron guerras mundiales, los tres U2 derribados porque son aviones espías. Y cuando lo bajan a este, al de Gary Powers, le habían prometido a Eisenhower que ese avión, si vos lo bajabas, caía tan roto que no lo podías reconstruir. Resulta que los rusos reconstruyeron perfecto el avión. Entonces, estoy paseando por el Museo Militar de China y de repente veo toda una cosa armada. Digo, es un U2. Es un U2 armado, como dicen en el que pasó con el de Gary Powers. Entonces estaba con los chinos. Yo sabía que estaba, que hay solo tres cosas de esas en el mundo, ¿entendés? Una cosa que vuela en la estratosfera. Y está bajada ahí. Atrás había unos misiles que eran con los que los vietnamitas bajaban B-52 en Vietnam. Entonces yo estaba con una excitación y le gritaba a los chinos en OJ, ¡este es un país hermoso, loco! ¡Bajaron esto! ¡Bajaron este avión! Y los chinos me miraban, se cagaban de risa, no entendían nada.
Bueno, el que lo pueda seguir en Twitter, Un Mundo de Dolor, o Carlos Busquet, puede tener, no sé, el último tuit de Luis Delía o de Nicky Galotti con su nueva ropa, o el peruano que en tu último retweet de él es sensacional. Hoy hace con H y S un día feo como la cara de un chileno, dice el peruano.
No, y saluda y es hola feos, buen día feos.
Bueno, y además sabemos que... Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos un escritor en el estudio. ¿Seguís dando clases en el UTN?
Sí, señor. Bien. Este es un momento trascendental. Ya ha sido, porque me he sacado la foto con Rafa.
¿Lo escuchaste a Rafa? ¿Qué opinás de él? ¿Podría...?
Yo estoy maravillado y voy a repetir cosas que le he dicho a Rafa en persona hace un rato. Para mí, no solo lo escucho acá, sino que escucho las repeticiones en YouTube y me mata él.
¿Para qué tan habitual escuchás a Rafa en YouTube?
No... Parte de mi día está musicalizado con una seguidilla de Rafa, digamos.
¿Vos escribiste magnetizado escuchando a Rafa?
En magnetizado puede haber unas... Está bien que puede tener unas 800 horas de trabajo magnetizado, ponerle que 50 están musicalizadas con Rafa.
Sí. Sí. Había partes que yo musicalizaba.
Sí, señor.
¿Vos lo sabías?
Y ponía el grabador.
Un paso adelante.
Musicalizaba y hablaba los mensajes musicalizados.
No me puedo creer.
Sincronicidad.
Rafa, vos sabés que tiene una pasión por el mundo militar, que se viste de camuflado.
Sí, señor, lo he visto
muchas veces.
De hecho, lo he visto. La única vez que me lo crucé a Rafa, me lo crucé camuflado en la calle.
¿Y lo viste? ¿Lo saludaste?
No atiné a reaccionar. Lo saludé porque es inevitable detenerme, pero es, viste...
¡Hola, Rafa!
Y ese fue el Rafa, viste. Me lo crucé a Rafa, así que estoy muy contento de... Y digo, vuelvo a decir, me parece que Rafa, a medida que camina, va iluminando todo un mundo propio. El hecho de que tenga base en la fábrica de arbolitos de Navidad es...
Sí. Esa es su base.
Eso
sobre
es,
todo en los meses de enero, febrero.
Los negocios.
Claro. Pues, sí, octubre, noviembre.
Sí. Es onírico.
Sí, señor.
La
no
temporada.
Hay, no hay manera de que eso suceda en otro universo que no estés vos adentro, Rafa. Claro. Me encanta.
¿Vos entendés el bosque que se construyó ahí donde
claro,
vos vas?
¿Estás de docente en la UTN de Capital?
No, doy en la UTN de Córdoba, que es mi regional de origen. Un saludo a toda la gente del Departamento de Ingeniería Metalúrgica en Córdoba, y donde doy una materia chiquita que es Análisis 3. Bueno, estoy este año y el que viene.
¿Por qué querés cursar, Rafi?
No, porque en Villa Domínico
está la
UTN, que está en el Parque Domínico.
Sí.
Estuve en una elección de rector que se hizo ahí hace unos 10 años.
Y dan cursos, ahora están dando la carrera de profesora de gimnasia también.
Ah, mira.
Sí, bueno, sí.
Esa es una medio paralela, supongo.
Claro, sí.
Nosotros siempre queremos armar como el documental de Rafa. ¿Vos cómo ves esta idea?
Necesitamos un guionista.
Claro.
Y yo gratis vengo. Gratis vengo.
¿Te animás a hacer un guión acerca de...?
Sí, y hacemos una película más larga que esta de 14 horas del Bafisi. Yo creo que podemos hacer una de 56 horas.
¿Pero te animás a entrevistarlo, Rafa, por ejemplo?
Pero sí, las 56 horas. Y la en realidad las 130 horas para después dar las 56 horas.
Para que queden editadas las 56.
En el Final Cut de 56 hay que ver cuánto hicimos antes.
El tema es que en Villa Domínico, la UTN, también pusieron una radio.
Ah, no sabía.
Sí, señor.
De hace años que pusieron la radio.
Hay todo un sistema de radios de la UTN. Yo dirigí una, la de Córdoba, en una época. Trabajé en la radio de la UTN de Córdoba. Así que sí, la conozco.
Y en Villa Domínico también pusieron una.
Sí, señor.
Que se ve las antenas del lado de afuera.
Se juntan las pasiones, ¿eh? De Rafa, de Carlos Busquets.
Están afuera las antenas.
Están afuera las antenas.
La radio, la UTN.
Y adentro está el estudio de radio.
Claro.
Sí, en el primer piso.
Es muy linda y es muy grande la regional Avellaneda. Y hay gente amiga ahí.
Bueno, tenés dos libros, pero ¿dónde más te podemos leer? Porque, digo, en Twitter yo te sigo y de golpe veo que conoces mucha gente del mundo de la literatura y te contestan, te escriben y te escribe Claudia Piñero, recomiendan tu libro, te saludan. Sin embargo, sos como un paria. No, te hago del mundo de la literatura, es que pero tenés mucho vínculo con mucha gente.
Lo que pasa es que hay gente que es muy buena y entonces pasa cierto límite de mierda mío, que no es de mierda, perdón por la expresión.
No, pero está bien porque tenés como un odio y sacás un montón de cosas.
Sí.
Yo en ese sentido te admiro, te envidio un poco porque yo me cuido un poco más, no estoy diciendo todo lo que me... Y vos vas y decís, la barbaridad la decís como hay que decir. Sí, yo sé todos a la mierda.
Entonces hay gente que es muy buena y muy amable conmigo y eso me puede un montón. Entonces... es por la gente amable, digamos, pero a mí me cuesta mucho la conversación, prestarle atención a la gente, es algo que me desgasta a un nivel que siento que me diluyo yo, ¿viste? Si estoy hablando mucho con gente, ahora me pasó hace con esto del libro, ¿viste?
Tenés que ir a varios lados.
Sí, que eso, y me pasó como una semana, con también una semana medio intensa en la UTN de Córdoba, por otras cosas, que había estado hablando con mucha gente, entonces llegué a mi casa... Y era como que no sabía qué hacer, tenía que volver a habitarme de tanto haber estado poniéndole cara a la otra gente de que los estoy escuchando, ¿viste? Buscar una respuesta, es todo un laburazo que
me consumió una energía.
Me cuesta muchísimo, letal. Me cuesta muchísimo.
Entonces, bueno, el libro está súper recomendado, Magnetizado se llama.
¿Es Córdoba Rafa. Capital o
Córdoba Capital, sí señor.
Claro, porque también está la otra parte de Córdoba que es la...
Las Sierras. Villa Carlos Paz.
La sí, que no es la capital.
Hay otras partes también.
Hay.
Y Río Cuarto.
¿Vos hablas cordobés, Rafa?
No.
¿Lo lees? No, ¿lo entendés?
No. Entiendo, porque igualmente ya yo...
Lo entiende casi todo.
No, pero no lo habla, no todos hablamos cordobés. Pero lo lee.
Claro, y aparte fue docente de profesorado de cátedra de licenciado
en la Facultad de Ciencias Económicas, sí señor, que está como a 6-7 cuadras de la Tecnológica en Ciudad Universitaria.
Es un gran dato para vos.
Claro, en un momento ejercido.
Las cuadras, claro.
Te diría sobre la calle Valparaíso. Mirá, recordar la calle Valparaíso.
Rafa, sí, sí,
pero acá, no.
Sí. Entre no, qué y qué.
Es Ciudad Universitaria, así que. Y maestro Marcelo. Así, Cruz Roja Argentina y Valparaíso.
Sí. ¿Esa es la dirección de UTN?
No, Ciencias Económicas.
Ah, Ciencias Económicas.
Ciencias Económicas, claro. Que está del otro lado.
Nunca lo olvides, Rafi.
Sí, sí. También tengo un amigo de mi viejo.
Ajá.
Moncho.
Moncho, pero aparte...
Fernando Vagasio, del mal.
El hijo de Fernando Vagasio, que es Leandro. O sea, le tocó hacer ingeniería en la UTN de Villa Domínico.
Ajá.
Y le tocó de docente a Jorge Ferraresi.
Mirá
¿en
vos?
Serio? ¿Jorgito Ferraresi?
Sí. Ah,
que Juan Olbois.
Claro, porque antes estaba de ministro de Obras Públicas.
Ah, mirá vos.
Sí. 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 Hablando ahora, de Obras Públicas, el ministro de Cultura te tiene bloqueado en Twitter, una de sus mejores decisiones.
Sí, y sí, pobre, ¿cómo me va a tener a mí? Si es ministro de Cultura...
Pero ¿cómo te ganaste?
Pero para, es el mismo ministro de Cultura que les dice fachos a los que
a no los otros, sí, señor. Y no sé, habré... Abeluto. Y habré dicho algo bien. Habré dicho algo que hable bien de la humanidad, algún valor positivo. Habré tirado algo de que hay que ayudar a los viejitos a cruzar la calle o que no hay que la gente pobre no tiene que morir. Habré dicho algo mal, que algo para el bien de la humanidad que él habrá justamente castigado, ¿no?
Bueno, gracias por venir, Carlos.
No, muchas por favor, gracias. Muchas gracias, gente, por traerme acá. Y bueno. Estoy muy contento, ha sido una experiencia.
Está contento, conociéndolo.
Una experiencia fuerte.
A Rafa, para nosotros también el libro se llama Magnetizado, lo recomiendo.
Basta de todo. Matías, Gabito, Diego y Juan. Basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ Basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido Urbano.